desde el Centro Cultural Daniel Omar Favero.
Daniel Omar Favero
transmite Radio Estación Sur.
Radio Estación Sur
91.7.
Detrás de lo aparente. Radio Sur. Transmitiendo en su amplitud modulada de onda resonante. Porque nada es lo que parece, y la realidad se encuentra detrás de lo aparente. DDLA Radio Sur, traspasando las fronteras de nuestra propia mente. Buenas noches, bienvenidos a este nuevo programa de DLA Radio Sur, en el cual entregamos información consciente dada por Morfeo de Gea en Detrás de lo Aparente, blogspot.com. No se puede lograr nada sin coherencia. No se puede avanzar sin coherencia. No hay forma de hacer verdaderamente un trabajo alquímico interno y externo sin coherencia. En definitiva, la coherencia es una condición fundamental para lograr la impecabilidad necesaria para expandir la conciencia de forma correcta. Toda octava proyectiva comienza en el mental como una dodecava, y a medida que avanza, pasando por el etérico y finalizando en el físico, va perdiendo semitonos y algún que otro tono hasta terminar, casi siempre, como una pentava. Lo ideal sería que de comienzo a fin se mantuviera como una dodecava, o a su defecto, por lo menos como una octava, perdiendo solo los semitonos y manteniendo todas sus notas. El motivo del por qué una dodecava pierde semitonos al pasar entre espacios matriciales es la falta de coherencia entre estos. Me explico. Una dodecava del M mental se proyecta al M etérico, en un punto de inflexión determinado o punto de salto, que no es otro que el intervalo Fa-Mi de la dodecava. Igual pasa cuando la octava se proyecta del espacio matricial etérico al espacio matricial físico. El punto de salto es el intervalo Fa-Mi de la octava. Como ven, tenemos dos puntos de salto entre el mental y el físico, donde la falta de coherencia produce en el primero la pérdida de los semitonos y en el segundo la pérdida de dos notas. Ahí aparece el primer fallo de incoherencia: no se dice lo que se piensa, y luego el segundo fallo: no se hace lo que se dice, logrando finalmente que se haga lo contrario a lo que se piensa. Sin que nos demos cuenta, hemos perdido el rumbo y la impecabilidad, convirtiéndonos en inconscientes, creídos despiertos. Vamos, que la peor de las pesadillas, la pesadilla del hombre muerto, que sueña, que está vivo, sin moverse de su tumba. Bueno, bienvenidos. A ver si nos movemos de nuestra tumba.
Buenas noches. Bienvenidos a la vida.
Exacto, así es.
Porque la coherencia, como bien nos enseña Morfeo de Gea, nos enfoca con los mundos superiores, nos conecta, nos trae a la vida, nos da autoridad, nos devuelve la magia, nos conecta con el ser, envía nuestra señal y respuesta desde la particularidad que hemos formado, nos distingue de la generalidad, nos aparta del caos de la inconsciencia, nos permite creer finalmente en nosotros mismos.
Como sucede con la mentira, ¿no? Si uno tiene que trabajar sobre sí mismo para lograr acercarse primero y luego conquistar la coherencia, se nos está indicando que estamos sumergidos en la incoherencia, su reflejo burdo en esta octava paralela de la artificialidad. Una energía sumamente importante para la magia del espíritu, sobre todo, ¿no? Para la creación de lo real, pues es el enlace entre los componentes de la triada pensamiento, palabra y obra, para que sigan un alineado curso natural, vectorizado hacia un propósito de humanidad. Coherentes somos, incoherentes nos hicieron porque lo permitimos. Y allí radica nuestro poder, porque podemos dejar de permitirlo y recuperar lo que nos pertenece, el estandarte de la coherencia que nos expande.
Estamos transitando las fronteras de nuestras propias mentes. Ese es el propósito de la cuarta temporada de Detrás de lo Aparente Radio Sur y Detrás de lo Aparente Televisión. Ya hemos revisado el amor y el miedo, la apatía y la voluntad. Y llegamos a este escalón, en donde encontramos la incoherencia y la contraposición, la coherencia. Y para iniciar, yo quiero arrancar con el análisis, el seccionamiento de la palabra misma, ¿no? ¿De qué herencia se tratará la coherencia? Suena a un legado propio del que logra la unificación consigo mismo, un universo compartido desde esa coherencia interna y por ende externa.
Así es. Este jueguito que es tan difícil, ¿no? En este sistema, el sostener lo que pensamos, llevarlo a lo que decimos y después a lo que hacemos.
Así es.
Y estamos en momentos complejos. Estamos críticos. En momentos críticos de poder hacer eso porque, bueno, qué sé yo, uno tranquilamente, no sé, ha sido coherente, ¿no? En su vida, pero corruptamente muchas veces, ¿no? Porque... Sí, uno, lo que pasa es que vaya a dar lo que pensaba, lo que decía, lo que hacía.
Coherencia,
¿no?
Con conveniencia.
Exacto. Que muchas veces, no sé, es una energía que es necesaria no solo para, ¿no? Pues es sostenida por el ser. Porque el ego es eso, quiere quedar bien o necesita alguna. En alguna de las tres, si está actuando el ego, si estamos actuando desde el ego, la bifiamos. Exacto. Entonces mantenerla entre lo que decimos, lo que pensamos, lo que hacemos, no es algo fácil, pero tampoco es algo imposible. Además, si lo vemos desde un punto técnico, ¿no? Como que son energías. Nosotros parte desde el mental, una dodecava, y así tendría que llegar al físico, como una dodecava,
¿no? Sin degradación.
Sin degradaciones, que es lo que sucede en la octava del do, en la que tendríamos que vivir como seres, en las cuales el ego no está tan inmiscuido con sus energías corruptas, ¿no? Está más limpia esa octava. Entonces ahora nosotros tenemos que luchar contra esas energías corruptas, como el deseo, ¿no? Por ejemplo, de cosas que casi siempre nos llevan a producir.
A desviar.
Claro, a desviar, ¿no?
Por eso nos habla, ¿no?, técnicamente, de que son dos choques los que determinan la aparición de la inconsciencia, ¿no? De la incoherencia, perdón.
Sí.
Justamente hoy veníamos hablando de eso. Tremendo. Si estos choques son cubiertos con coherencia, justamente, la octava viaja naturalmente, como habíamos dicho hoy, ¿no? Desde un espacio matricial al siguiente, lográndose así el propósito final. Pero cuando esto no sucede, ese vector natural entre los espacios matriciales se rompe y el pensamiento justamente queda aislado de la palabra y esta queda aislada del acto, ¿no? Y ahí se manifiesta esta incoherencia. Siento a la coherencia, si la tuviese que materializar, por decirlo de alguna forma, como si fuese una energía de elasticidad, por decirlo. Me parece que es una energía flexible que aporta eso justamente tanto a la esfera de conciencia como al centro de gravedad, ¿no? A la primera, otorgándole la posibilidad de expandirse más y más, ¿no? Yo me imagino una esfera rígida y imposible de ser expandida. Por eso es tan importante el tema de la coherencia para lograr la expansión, ¿no? Y con respecto al centro de gravedad, también permitiéndole recuperar su posición de reposo cuando es movido por acompañar una intención inicial que ha dado comienza una octava. Imagino también a ese centro como siendo elongado, por decirlo de alguna forma, y con esa capacidad de retornar a su punto de equilibrio, ¿no?
De volver.
Así que la veo así, por ese lado.
Sí, más que nada el lío que tenemos en estos momentos, donde la parte más turbia es nuestra mente, ¿no? Que es donde...
Espacio matricialmente.
Matricial mental. Exacto. Que a veces uno dice...
Origina, ¿no?
Claro, porque uno está acostumbrado a ver, qué sé yo, cómo su ser experimenta esta realidad a través del espacio físico. Entonces vivimos y estábamos acá, y estos micrófonos, los chicos, las mesas, ¿no? Está todo. Y es eso, estoy recorriendo este espacio físico, pero si alguien me pide recordar algo, ¿no? Ese recuerdo, ¿dónde acontece eso que estoy recordando? La parte mental, ¿dónde está? ¿En qué espacio? Y en un espacio tiene que suceder. Lo que pasa es que se olvidaron de contarnos que eso existía en un sala verde, ¿no?
Entonces ya, salita verde,
salita amarilla te solucionaban la mitad de tu vida, ¿no? Y la mente, qué sé yo, está por ahí, los pensamientos, los recuerdos, todo un mix te hacías que, puf. No, es un espacio matricial mental, como está este, que es el espacio matricial físico. Entonces de ahí uno se puede, qué sé yo, si se encuentra alguien en su casa, oh, loco, ¿qué haces en mi casa? Yo no te invité. Pero se le puede ocurrir que un pensamiento haya entrado, ¿no?, a ese espacio y que no sea de él. Compartimos. O sea, el espacio matricial mental de la raza humana está compartido, chicos.
Totalmente.
Así que compartimos espacio matricial con el demente de enfrente, con la señora de mal carácter de al lado de casa, con algún amigo medio desquiciado que nos venga a visitar algún día, con él estamos compartiendo ese espacio matricial mental como compartimos el físico. Ahora, por ejemplo, nosotros todos están equilibrados.
Pero vos decías la salita amarilla, y sí, esta cadena de programación que nosotros llamamos educación fabrica incoherentes, porque si uno se pone a recordar las energías, ahí hay miedo, hay ignorancia, porque estamos todo el tiempo aseverando mentiras, negando un conocimiento real. Está la incoherencia, justamente, está el ego protagónico del que cree que está enseñando. Política en las universidades, está infectada la universidad hoy por la política, por el dinero.
Sí, la política demoniocrática, ¿no?
Exactamente.
Por supuesto, no se te ocurra nada más.
Todas energías que ya sabemos de dónde vienen, y obviamente el resultado. El resultado es ese, es un ciudadano. ¿No? Un ciudadano, ego controlado, y bueno, y en el momento que nosotros aceptamos
ego
eso,
control.
Y sí, en ese momento que uno lo acepta y se duerme en esa película, quedamos justamente a merced de sus artificiales algoritmos, ¿no? Y bueno, la incoherencia me parece que es uno de ellos, y nada, como dice Morfeo, es el reflejo.
Sí, te enseñan a ser incoherente, no digas lo que piensas a ver si se enoja. Exacto, la perfecto. Señorita. Andreita, por favor, te pido.
Mirá, Andrea.
Juan Andreita recién dijo cuatro palabras que noté. Él dijo, la coherencia es realidad. Y después vos dijiste lo de los estímulos, que estamos permanentemente influenciados. ¿Esto quiere decir que cuando yo comienzo a ser coherente, comienzo a ser real?
Y yo creo que sí.
Yo también creo que es la realidad del humano, porque la coherencia es parte del ser
exacto,
ser mismo.
Exactamente.
Y en estas octavas proyectivas, donde se van perdiendo notas entre espacio matricial y otro, uno y otro, la acción como último escalón es fundamental terminar esa última octava. Y me gustaría hacer referencia a lo que hablamos habitualmente en el blog también, que tiene que ver con la apatía del burgués. Y esa frase que dice que no es sano estar cómodo en una sociedad enferma, ¿no? Entonces, quiero mencionar el otro lado de la cinta, el lado externo, esta realidad relativa que nos abarca a todos y de la cual todos también proyectamos. Y en esta observación, que no es habitual en muchos, las incoherencias que nos llegan, ya sean de la televisión, internet, comentarios de terceros, están directamente relacionadas con el sistema y la humanidad que lo habita y alimenta. Por ejemplo, un gobernante que autogestiona sus bienes con dinero de sus gobernados, un policía que produce delitos, un religioso que practica la pederastía, un gobierno que vive de la pobreza de su pueblo, un médico que enferma a sus pacientes, una empresa de alimentos que envenena, o una empresa de venenos que alimenta a las alimañas que dice eliminar. Un verdadero cambalache dijepoliano, ¿no? Uh-huh. en el mismo lodo y todos manoseados. Pero el vaso no está medio vacío. O sí, tan vacío como un átomo en cuanto a su masa, pero no en cuanto a su energía. Vuelvo al humano, vuelvo a la naturaleza humana, y así surge claramente el sentido hiperbóreo real, por lo menos como yo lo concibo, en esta simple comparación. Nunca oímos que un naranjo diera manzanas, o que una perra o un perro pariese arañas como cachorros. La naturaleza es el grado máximo de coherencia que podamos observar. Y nosotros los humanos, formamos parte de ella. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo pasamos de la naturaleza humana, con mayúsculas, a las incoherencias que mencioné recién? Y allí entra en la ecuación la proyección cuántica, y aquí la expresión "uno crea su realidad" es más que una frase bonita. Dioses sois, nos ha dicho el gran maestro. Porque las energías que uno destila, aprende y comparte son las que, en definitiva, veremos en nuestra realidad, en nuestro universo. Si nuestra coherencia barra incoherencia está regida por el ego, la multiplicidad de yoes, TFLs bloqueados o vibrando a baja frecuencia, los centros de control cerebral funcionando en tareas que no les corresponde y dependiendo de la conciencia artificial para administrar la coherencia, tenderemos y tendremos un mundo producto de esa destilación. Esa naturaleza es la que claramente, en detrás de lo aparente, es declarada obsoleta, ideada desde la cábala y regida por el humano con minúscula. Así que bueno, está en nosotros hacer una proyección, destilar energías humanas para que nuestra realidad compartida sea de la misma manera, humana, con mayúscula.
Total. Y sobre todo que, primero eso, ¿no? Tener cuidado qué pensamos, quién hizo nuestros pensamientos, quién los organizó, quién los programó. Porque uno cree que son suyos, que soy así, que soy libre, que en realidad elijo lo que quiero, todo. Yo elegí, ¿no?, lo que me gusta, cuáles son mis... Y bueno, cuando descubrimos que en realidad esa personalidad virtual que nos hace sufrir, ¿no?, que nos hace vivir como en la incoherencia, de pensar algo y tener que actuar de otra manera, por miedo, por culpa, por vergüenza, ¿no? Todas energías que cierran los tefeles, como bien decía Hugo. Entonces, bueno, que es hora de poder, porque la verdad, yo estoy, ¿no?, ya cansada de no poder, como uno si piensa que las cosas tendrían que ser diferentes, ¿no?, y no las puede llevar a la acción porque otros, de alguna manera, creen, ¿no?, que ese formato no es válido. Y por otro lado, están defendiéndolos desde un lugar en el cual, ¿quién ha programado esas mentes?, ¿no? O sea, si sabemos que ya desde chiquitos nos dicen cállate, no hagas eso, ¿para qué? O mejor... Entonces ya viene como el dibujo viene difícil, ¿no?, de armar. Y muchas veces también, hoy, ¿no?, en uno también de los comentarios estos leía, no, hay que buscar nuestra verdad, entonces no se puede, cada uno tiene que ser... Bueno, sí, la verdad subjetiva, cada uno tiene la suya, cada uno tiene su universo. La verdad del do no la podemos conocer hasta que no pasemos a su octava. Ahora estamos viviendo en el espejo. Entonces, bueno, para pasarnos a esa octava es necesaria la coherencia que una, ¿no?, que haga que esa octava que nosotros pensamos pueda llevar al acto real. Desde el pensamiento, desde el espacio mental hasta el espacio físico. Llegue en esa calidad, llegue eso que yo pienso lo puedo llevar al físico. De esa manera, con esas energías, si no las cerramos, ni por el miedo, ni por la culpa, ni por la vergüenza, ni con las mentiras, ni la fascinación del ego, ni el apego, ni esas penas, ni esas víctimas, esa energía de coherencia es la que me permite a mí continuar segura. Porque como yo, la verdad, uno piensa algo, tiene que decir algo y para llegar a ese acto. ¿Qué es el choque fami? ¿Y qué sé yo? No sé. El lugar de salto. Y no sé, vamos, estamos nadando. Entonces, bueno, nos aseguramos que si la voluntad es del ser y la coherencia también es del ser, y bueno, nos vamos a asegurar que ese pensamiento va a llegar al acto limpio,
lo que pasa en el medio.
Todavía no sabemos, ¿no?
Nos quedamos con el B, vamos a ver ahí.
Lo que pasa que...
Solas con Morfeo de Gea.
Bueno, buenas noches, Sam, buenas noches, Eugenio, buenas noches al público de DLA Radio Sur. Hoy vamos a tratar un tema que está más que visto en el blog, es algo que hago continuamente hincapié, que es la coherencia. Y con su contraparte, la incoherencia. Me gustaría comenzar haciendo un repaso rápido con respecto a la necesidad de la coherencia en la expansión de conciencia. No puede haber expansión de conciencia sin coherencia, porque la coherencia da paso a la impecabilidad y esta a la expansión de conciencia. La coherencia es aquello que sigue una línea, o sea, una octava, sin que ésta entre en recurrencia o se interrumpa. Una octava empieza en el mental, como una dodecava, y tiene que terminar en el físico, como una dodecava. Lo que pasa es que entre el mental etérico y el físico, la octava va perdiendo notas y termina en el físico como una pentava. Porque uno piensa algo, pero después dice otra cosa, y finalmente actúa diferente a lo que piensa y a lo que dice.
O sea, la coherencia sería entonces la atención que yo le doy, el enfoque que yo le doy al pensamiento que genero y que después tengo que transitar y proseguir con esa misma intención, con esa misma fuerza.
No solo, o sea, va más allá que lo que está diciendo, porque no es solo eso, sino mantener la coherencia es, digamos, una aptitud que le corresponde al ser. El ser es coherente por naturaleza. El ego es incoherente por naturaleza. No vamos a entrar en detalle porque sabemos que el tiempo es tirano y tenemos pocos minutitos. Pero la coherencia le corresponde a la octava de creación del Do y la incoherencia le corresponde su reflejo a la octava de la clave de Fa. Hablé mucho en el blog de la coherencia y la incoherencia, así que me gustaría tomarlo desde otra perspectiva. Para visualizar esto, tienen que visualizar la coherencia como si fuera una mezcla homogénea y la incoherencia como si fuera una mezcla heterogénea. En una mezcla homogénea, todo forma un conjunto. Por ejemplo, el agua salada. En una mezcla heterogénea, no se puede separar el pensamiento, la palabra y la obra. Desde la incoherencia, se puede separar el pensamiento, la palabra y la obra. Es mucho más sencillo para la gente en común trabajar en incoherencia porque tiene la facilidad de ser esa separación, los factores de ese conjunto, de esa mezcla. Desde la coherencia no es tan sencillo porque no se puede cambiar esos factores. Si yo pienso algo, tengo que decir lo que pienso y actuar igual que lo que digo. No puedo actuar diferente a lo que digo ni a lo que pienso. Eso que lleva una responsabilidad y lleva una impecabilidad, que no todos están dispuestos a pagar. ¿Por qué? Porque nos movemos en un mundo cabalista y en un mundo diplomático, donde es más fácil actuar en incoherencia para mantener un orden ficticio que trabajar desde la coherencia para mantener un orden real.
O sea que la coherencia nos da autoridad, entonces, como un resultado, como un producto de lo que yo voy generando dentro del mismo camino, sin desviarme.
Sí, sin lugar a dudas, sí, es así. Aparte de la autoridad, está dando una certeza a la acción. Nadie puede poner en duda una acción si va en coherencia. Por más que la acción no sea la esperada. Eso, en el blog, sí. En Selecciones, hace unos años saqué un artículo sobre una entrevista a Priebke, que se puede o no estar de acuerdo en lo que dice Priebke. Lo que no se puede poner en duda es la coherencia que estuvo Priestner en pensamiento, palabra y obra, desde la Segunda Guerra Mundial hasta esa entrevista que fue unos momentos, un tiempito antes de su partida. Él mantuvo esa coherencia, equivocada o no, no importa. Pero lo que decía, lo que pensaba, lo que decía y lo que hacía, estaba en coherencia. Y la mantuvo siempre. Eso es lo rescatable. Eso es lo que se rescata.
Exacto.
Después se puede poner en duda o en tela de juicio esa forma. Pero lo que no se puede poner en tela de juicio es la coherencia. Yo respeto más esa coherencia, aunque esté equivocada, que a una persona que tiene una incoherencia total y hable hermosamente o tenga una idea hermosa sobre las cosas, pero que en realidad en el acto y en el pensamiento no lo tiene, lo tiene en la palabra.
O sea que la coherencia nos lleva a la certeza y la incoherencia a la contradicción, porque alguien que es incoherente se termina contradiciendo tarde o temprano.
Correcto. Y aparte de esa certeza, lleva a la credibilidad. Ninguna persona, ningún sujeto puede ser creíble desde la incoherencia. Puede ser creíble por otros incoherentes. Desde la conciencia no puede ser creíble. No hay forma de que sea creíble. Porque vive en una mentira, en la mentira de la incoherencia.
En resumidas cuentas, es lo que el sistema necesita, que seamos incoherentes permanentemente para seguir en ese bucle, ¿no?, de caos, de inconsciencia.
El sistema necesita la incoherencia como necesita todas las miserias del ser humano para subsistir. Nuestro sistema actual cabalista no puede subsistir desde la coherencia y de las acciones de un verdadero ser, de un humano. No se puede mantener. No hay forma de que el sistema se mantenga desde la coherencia, porque desde la coherencia no tiene sustento. La mentira tiene sustento desde la incoherencia. La mentira es otra cosa que por ahí trataremos en otro momento, ¿no? Pero lo que me refiero es que no se puede mentir o sustentar una mentira, sea en el ámbito que sea, desde la coherencia. Lo único que mantiene la coherencia en primer plano es la verdad. La mentira es sustentable gracias a la incoherencia.
Totalmente. Es decir, que la coherencia nos llevaría, en resumidas cuentas, hacia la unión. Porque aquellos que son coherentes realmente tienden a unirse y a ir formando esa tan buscada masa crítica, ¿no?, que estamos esperando todos.
Yo creo que más que hacia la unión, porque acá ahí puede haber unión desde la incoherencia, puede haber unión desde la, no desde la humanidad, sino desde la humanidad con minúscula. ¿No? Porque la verdad que hay mucha gente que está en unión desde la incoherencia, luchando por ideales incoherentes y defendiendo ideales incoherentes, en última instancia defendiendo al sistema mismo. Lo que hace la coherencia es dar la unión desde la humanidad, o sea, es traspasar las fronteras de la ilusión. Porque si uno es coherente, también rompe la ilusión de la incoherencia. Porque uno detecta, por ejemplo, una miseria en uno, y si es coherente en pensamiento, palabra y obra, expone esa miseria y al exponerla puede trabajarla. Desde la incoherencia no, porque en el traspaso desde el pensamiento, palabra y obra hay una mentira que termina en una obra que es incoherente para justificar su miseria. Entonces, ¿a qué llegamos con esto? Siendo coherente, uno se enfrenta a sus propias miserias y a trabajar sus propias miserias y a exponerlas al prójimo, esas propias miserias, para no disimular, no mentir en cómo es uno. Porque yo puedo decir, bueno, yo tengo un problema, mi miseria puede ser X. Yo puedo ocultar esa miseria para que un tercero no perciba esa miseria y diplomáticamente yo manejar una situación que me conviene. Pero no es real. Termina siendo un mundo de fantasía, porque en el fondo vos tenés esa miseria, o sea, uno tiene esa miseria. Y al tener esa miseria, todo lo que hace a partir de esa diplomacia termina siendo falso, termina siendo mentira. Y nadie puede sostener una mentira por un largo tiempo. Esa miseria en algún momento sale. Bueno, un ejemplo, si uno muestra cómo es, la afronta, y dice, por ejemplo, sí, yo soy sumamente vengativo, sé que soy vengativo, y expongo mi acto de venganza, ya estoy mostrando realmente cómo soy, como es en realidad la conciencia artificial o la personalidad virtual, como para el receptor a que le está transmitiendo esto, sepa quién tiene enfrente. Ahora yo voy a actuar en consecuencia, pero ya está expuesta, ya me conoce que soy vengativo. Yo no me disfrazo de que no soy vengativo, que soy una persona completamente diferente, pero por atrás estoy trabajando la venganza. Para cuando se dé el momento adecuado, que es cuando no se cumple mi proyección, mi ideal hacia eso, la venganza entre en actividad.
Usted recién ha dicho una frase maravillosa, que es la coherencia de la humanidad consciente. Eso es como una puerta, como un algoritmo, como que la coherencia nos lleva a la conciencia, a ser más conscientes de nosotros mismos, al poder respetar ese pensamiento, esa palabra y esa obra o ese hecho de la manera que fue creada, que fue transmitida o que fue generada en nuestra mente o en los mundos superiores. Ese es el camino de la humanidad para despertar de este sueño.
A ver, es una herramienta viable y factible necesaria para eso, para llegar a eso. No es la única, pero digamos que es excluyente. No puede haber humanidad sin coherencia, porque estaríamos en estado de falsedad.
Correcto.
Primero con nosotros y después hacia los demás. Uno no puede pregonar humanidad si es incoherente. En todo sentido estoy hablando, ¿no? La incoherencia en su abanico.
Sí.
No en una particularidad X, ¿no? Porque uno puede ser incoherente desde el hecho más pequeño hasta la actitud más grande. ¿Por qué? Porque la incoherencia está arraigada en los patrones, en las runas, patrones básicos. Por un simple hecho, que la personalidad virtual tiende a protegerse a sí misma.
Correcto.
Y la incoherencia es una herramienta valedera para ella.
Tiende a defender al sistema a toda costa y su zona de confort, su especie de premio o de magia o de truco barato que reemplaza la verdadera magia, ¿no? Que nos trae esa conexión, esa coherencia.
Sí, correcto. Esto tiene que ver, y todo lo que estamos tratando en estos... de esta temporada, tiene que ver en cómo se procesa dos energías primordiales. La primera, que pertenece a la octava del Do de creación, que es el amor, y la segunda, su reflejo, en la octava clave de Fa, del Demiurgo, que es el miedo. Según cómo esas energías son procesadas o son destiladas, todas las demás miserias bajan en una línea como energía primordial o como primera medida, son estas dos energías. ¿A qué voy con esto? Si bien el miedo, como expliqué en su momento, es el reflejo, una energía reflejo del amor, o sea, de un amor mal procesado, todas las demás miserias del lado de la clave de Fa descienden del miedo. Entonces, esto que estamos hablando, si usted es, por ejemplo, envidioso, y quiere trabajar la envidia porque detecta la envidia, en realidad no es que tiene que trabajar la envidia en sí. Tiene que ver cuáles son las asociaciones que lo llevan al miedo, porque esa envidia es por miedo. Entonces, como síntoma y enfermedad, la envidia es el síntoma, la enfermedad es el miedo. Uno siempre tiene que trabajar en el miedo para corregir el síntoma, porque el miedo es la enfermedad.
Totalmente.
Por el cual, al destilar o al procesar, se transforma, en este caso, en envidia. Igualmente, bueno, en la línea del 2 es diferente porque todo el proceso alquímico descendente del amor, energías que terminan siendo beneficiosas, entonces no hace falta trabajarlas porque ya están equilibradas, ya es una octava que desciende desde el amor, que es una dodecava y sigue como dodecava. Lo que pasa que después, en el desvío, las que descienden del miedo no están procesadas correctamente y no son dodecavas. Son pentavas, son octavas, son energías que le faltan notas. Las primeras notas que se pierden son los semitonos. Y las segundas notas que se pierden tienen relación directa con el tipo de emoción o de miseria que se esté manifestando. O sea, de las siete notas que quedan de la octava, se pierden dos notas más en cada decantación desde el miedo, que van variando según el que se manifieste, sea la envidia, sea el odio, sea la incoherencia o sea cualquier otra.
Es absolutamente fundamental entonces la coherencia para lidiar con esas energías de la octava reflejo en la cual estamos inmersos y de la cual podemos salir.
Sí, acá el truco es, cuando uno acciona, ver si es acorde a la palabra y al pensamiento. O sea, ¿yo estoy accionando como pienso? ¿O estoy siendo, por ejemplo, diplomático? Entre comillas, ¿no? Con lo que pienso. Bueno, esa diplomacia, que no está mal en determinadas circunstancias, ya es una incoherencia. Uno después la puede justificar y la puede adornar con lo que quiera, pero es una incoherencia. Si a mí no me gustan las reuniones y termino siendo una reunión familiar o lo que fuera, por diplomacia ya estoy siendo incoherente. Claro. ¿Ves cómo se juega esto? Va a decir, bueno, uno no puede dejar de ir en una reunión familiar. Bueno, sí que puede dejar de ir.
¿Por qué? Por compromiso.
Claro, uno va por compromiso, pero no está siendo coherente. En realidad puede decir, mire, yo no voy a esta reunión porque por esto, por esto y por esto. O voy a esta reunión, pero quiero que sepa que voy por esto y por esto. No porque me guste ir. Uno se puede decir las cosas sin ofender desde la comprensión para que la acción sea acorde aún con diplomacia. Es lo que la gente no hace. O sea, la gente no usa la diplomacia, pero no usa la cadena desde pensamiento hasta obra de esa diplomacia. Y no expone esa diplomacia porque es esa diplomacia.
Correcto. Es que yo creo que el sistema ha sido diseñado de una manera tan morbosa e inteligente que hasta nos hace creer que debemos temer ser coherentes, cuando en realidad cuando uno es coherente y uno dice las cosas como son, respetando esa cadena original, las cosas se simplifican muchísimo, porque así está hecho. Lo que pasa es que tenemos que dar ese salto de fe interno y ponernos en la situación que realmente tenemos, que nos corresponde. Coherencia y observación, entonces, en todo momento.
Qué maravilla. No puede haber coherencia sin observación permanente.
Así es.
No hay forma de que ser coherente sin... Porque la coherencia no viene por defecto, porque le corresponde al ser. Entonces, como unidades de carbono, como manifestaciones de una conciencia artificial, somos incoherentes por naturaleza artificial, aunque somos coherentes por naturaleza real. Entonces, la única forma de mantener esa coherencia es con una observación permanente, de detectarla cuando uno lo está haciendo.
Así es.
Igualmente, todo esto que digo realmente es información, porque transformarlo en conocimiento y en sabiduría, llevarlo a la práctica y hacerlo, yo ya he visto en estos años que estoy, digamos, abriéndome a un público mayor, que es sumamente difícil. Hay muy pocos que son coherentes, muy pocos. Y llegado el caso, cuando las papas queman, aunque una persona pareciera ser coherente, entra en incoherencia. Porque las papas queman, entonces no se quiere quemar y prefiere la incoherencia a la coherencia.
Porque no tuvo la firmeza en ese momento de seguir siendo coherente.
Porque no quiere pagar el costo. Exacto. Porque esto tiene un costo, porque justamente como estamos en un mundo cabalista y con leyes cabalistas, tiene un costo. Si yo digo que Adolf Hitler, el mayor representante de humanidad, tiene un costo por lo que estoy diciendo, porque yo lo pienso, lo siento, y soy coherente entre pensamiento y palabra de obra. Pero ¿quién está dispuesto a pagar ese costo? Sí. ¿No? Ah, no. Bueno, a ese punto no. Acá yo uso la diplomacia. Bueno, es la elección particular de cada uno, ¿no? Pero no es el camino más adecuado para una expansión de conciencia y para la humanidad. Uno tiene que ser coherente en todo. Y si uno piensa así y tiene la certeza de que es así, tiene que exponerlo. No tiene que tener... Está bien, lleva un proceso. Indudablemente yo no hablé de Hitler. La primera vez que nombré a Hitler en el blog casi me comen crudo. Llevo un proceso para exponerlo abiertamente y que yo pueda hablar abiertamente de Adolf Hitler. Pero no hay que negarlo. ¿Por qué negarlo? A mí me pueden tildar de nazi. Realmente no me importa que me tilden lo que me tilden. No soy nazi. En todo caso, soy nacionalsocialista. Pero no soy nazi. O nacionalhumanista. ¿Por qué? Porque el nacionalismo de Hitler a la Segunda Guerra Mundial tendía a la humanidad. Le puede disfrazar lo que quiera, ¿no? Porque los que ganaron, ganaron y lo pintaron como se les antojó. Pero la realidad de las cosas es esta. A mí el debate no me gusta ni me interesa. Tengo la certeza de que es así, lo siento que es así y digo que es así. Pero no me escudo tras una diplomacia. Porque termina siendo falso, no sería real, no sería yo. O sea, el sujeto...
Perdería coherencia.
El sujeto termina difumándose en una infinidad de objetos, en vez de ser coherente el sujeto con el objeto. Esto como ejemplo, ¿no? No viene al caso. No viene al caso porque, bueno, estamos en radio.
Habíamos prometido no hablar de Adolf en la primera...
Sí, bien advertido, así que pido disculpas a los referentes, a los dueños de la radio, si les molestó esto. Pero lo puse como para explicar algo.
Es la verdad, con una
intención y propósito diferente. Todo aquel que entra en coherencia descubre que la vida no es como nos la contaron.
Exactamente. No, y la energía de esa coherencia se transmite, ¿no? En las palabras. Por eso uno, cuando empieza un poco a leer las energías y todo eso, lee, ¿no? Que quizás lo que a uno le dicen. Y después, bueno, lo ve y sí, esos actos no respondían. Entonces ese texto que venía con una energía floja, ¿no? Después uno ve por qué era, por decir.
Sí, fíjense lo importante que es esto, que cuando uno actúa desde la coherencia, no puede evitar mostrar ejemplos de gente coherente. Juan Domingo Perón fue uno de las personas, de los políticos más coherentes de la Argentina. Y era nacionalsocialista. ¿Querés llamarlo nazi? Llamarlo. Pero el modelo del Juan Domingo Perón de la época del nacionalismo, del justicialismo, es el modelo alemán. Ahora, yo no entiendo a aquel que levanta la bandera de Perón porque es peronista, pero defenestra a la Alemania de Hitler. No tiene sentido, porque es un modelo copiado, era igual. Y así estaba, fíjate cómo estaba Argentina, que fue la mejor época de Argentina, con un Juan Domingo Perón nacionalsocialista. Nacional justicialista, como le decían, ¿no? En realidad es justicialismo, porque no quería nombrar modelo alemán por las consecuencias que acarrea eso, ¿no? Después de la guerra. Pero bueno, seamos sinceros, o sea, seamos coherentes. Acá que no me hable un peronista de Perón y después de fenestre al modelo de Hitler, porque no tiene sentido. No tiene sentido porque es el mismo. Entonces, un verdadero justicialista y peronista es nacionalsocialista. Nacionalsocialista de Adolf Hitler. Bueno, chicos, me parece que me excedí. Voy a pedir disculpas a los directivos y nos estaremos viendo en la próxima.
Gracias por la lección.
Gracias a ustedes. Nos estamos viendo.
Desde la radio, transmitiendo en su amplitud modulada de onda resonante. Bueno, buenas noches. Bienvenidos a este microprograma desde la radio para DDLA TV, en el programa de incoherencia y coherencia, ¿no? Vamos a hablar un poquito de eso.
Bueno, buenas noches. Bueno, hablar de mis incoherencias en 4 minutos es una ilusión. Así que bueno, voy a compartir una que recuerdo con respecto al entretenimiento, que es una gran cátedra de incoherencia, ¿no? Levantarme, por ejemplo, un domingo bien temprano, un sol hermoso, agarrar una guitarra y pasarme horas cantando canciones de trova, del amor, de la paz, de la libertad, y a las 2 horas meterme en un estadio de fútbol a insultar cuan mono con chanclas a diestra y siniestra, ¿no? Por el simple hecho de que otra persona tenía una camiseta de otro color. Muy incoherente, ¿no? No se puede hablar de paz ejerciendo la violencia, no se puede luchar por la libertad esclavizado a las emociones del ego y a la alquimia del alma. Otra incoherencia que recuerdo para compartir es en el ámbito laboral, donde una vez es por esa cosita del título, ¿no? Se come un papel y cree que está posicionado con respecto a la salud en un lugar de privilegio y termina trabajando para un sistema que enferma a través de las pastillas y los químicos, y estuve también sumergido en esa incoherencia. Y el tercero nos debe haber pasado a muchos y tiene que ver con ya bastante espacio atrás, y es con el aspecto político, donde uno ha discutido a mansalva por quejarse de este sistema y después ir a votar al menos peor, ¿no? La incoherencia es algo como eso del haz lo que yo digo y no lo que yo hago, justamente porque un yo es el que dice y otro es el que hace. Por eso me parece súper importante recordar esto de por sus actos los conoceréis, ¿no? El acto me parece que es el fin de la triada para detectar la incoherencia, porque uno en un principio no tiene la capacidad de leer el espacio matricial mental, procesa las palabras arquetípicamente, entonces no puede leer la energía oculta de la palabra, ¿no? Entonces nos queda un recurso que es básico, ver el acto, ¿no? Y me parece que el trabajo da resultado, hay ciertas cosas que ya no se desean, ya he salido de varias recurrencias, y me parece algo innegociable, como mencionaba Morfeo, y es la observación todo el tiempo. Eso sí, tenemos que estar muy, muy atentos, ¿no? La incoherencia laboral se esfumó, ya no tengo ganas de insultar, ya no le receto drogas a la gente, ya no voto más a ningún demonio. Muchas gracias.
Gracias, Juan.
Muy fuerte lo tuyo.
Yo voy a hablar de la coherencia y de la incoherencia de hoy, porque hoy temprano vi una noticia que mencionaba al presidente de los argentinos hablando de la educación pública, echándola por tierra al tratarla de un lugar donde los chicos caen. Inicialmente me indignó, y mucho, incluso estuve a punto de arrancar mi resistencia, en ese momento no tan consciente, activa, para exponer a este demonio, sin ánimo de ofender, ya que no es despectivo, sino un sustantivo calificativo que lo describe objetivamente. Pero en ese pensar, y al salir de la reacción, miré mi entorno, ya que mis hijos fueron a escuelas públicas y yo mismo estuve en todos sus estratos, escuela, secundaria e incluso mi profesorado de música. Es el lugar donde mi esposa trabaja y respondió y responde como una dragona para con los chicos con los que comparte ese espacio de aprendizaje. Hoy mi hija va a una escuela privada, en realidad estatal, pero con gestión privada, y observé una incoherencia en puerta que frenó todas mis reacciones. Y ya pasé del pensar y mirar mi entorno a buscar más hondo. ¿Cómo justifico esa incoherencia? Hay una vocecita de Huguito, ¿y ahora de qué te disfrazás? Y fue muy duro el camino recorrido y muy frustrante, pero alentador a la vez. Y es que no hay juicio, porque no hay culpable, no hay culpa, pero sí responsabilidad. Soy responsable de la acción tomada, en este caso, compartida también. Y es que la razón no es tal, ya que hay un factor humano por el cual tomé esa decisión, el único que puedo tener en cuenta. En la ecuación de elección se tuvo en cuenta la humanidad de mi hija. Y sé que en donde está hoy y en las condiciones que estamos, es el mejor lugar que puede estar y aprender hoy. Incluso sabiendo que es una escuela religiosa. Y otra vocecita de poquito, otra incoherencia más. Sé que en la escuela se aprende información, conocimiento y valores. Pero en casa, en el hogar, se fragúa con otros elementos que la escuela no puede dar. Antes de venir a la radio, estuve en una reunión de padres en el colegio. Y nos recibieron con los pensamientos y sensaciones que los chicos tuvieron al ingresar en este primer año de la escuela, mostrándonos cómo ellos desde la escuela estaban dimensionando internamente a los chicos, considerándolos realmente, una consideración externa hacia el prójimo, en este caso, los chicos. Sé que mi hija está en el mejor lugar que puede estar hoy. Mañana estará y estaremos, al igual que todos mis seres queridos, en el universo que pueda crear lo más coherente posible. Para ello tendré que producir una mejor alquimia interna para proyectar ese universo de humanidad. Gracias.
Bueno, buenas noches. Gracias a todos. Y para describir mi incoherencia, para sublimar mi incoherencia, prefiero leerles algo que he escrito como para poder llegar a mí mismo. Ser o no ser. La coherencia nos lleva a existir. Quien es coherente se respeta a sí mismo y aprovecha todas las oportunidades y ecuaciones de acción y elección que se presenten, pues ha demostrado ser digno y estar preparado para saber de su existencia. Quien lo es, comprende la importancia de mantener un rumbo fijado entre pensamiento, palabra y acto, porque sabe bien del oleaje en contra y de los vientos cruzados, sabe de las intenciones adversas y de los pensamientos no propios. Quien es coherente es, por sobre todas las cosas, un hijo del sol, porque late en su pecho la flama del espíritu de la creación. A eso queremos llegar a ser. A eso queremos llegar, quise decir. Muchas gracias.
Así que bueno, tenemos que proyectar, como decían los chicos, como decía Hugo, un universo más coherente, ¿no? Que exista en la octava del do y no un universo incoherente, que es ese universo, esa octava del demiurgo, esa octava espejo, y que bueno, de la cual vamos saltando de una a otra, ¿no? Por momentos, mientras somos incoherentes, estamos viviendo esa octava espejo, y en el momento que podemos tener esas ráfagas de ser y ser coherentes, estamos viviendo en la octava que nos corresponde como seres, ¿no? Porque la incoherencia es del ego, como amo y señor, y la coherencia es del ser, cuando somete al ego. Entonces, estar atentos a esa autoobservación constante que decía Juan, que es como una especie de alarmita, ¿no? Cuando uno empieza a decir, tic, uy, algo suena, ¿no? Que uy, esto que dije acá, que estoy haciendo, o sentir que el ego cambia cuando estamos adelante de alguien para, ¿no?, cambiar la situación, no respondemos a esto, actuamos de una manera diferente a lo que pensábamos. Y todo eso sigue fragmentando nuestro ego en yoes, en muchos, que nos incomodan, que no nos permiten. Entonces, eso, la coherencia sirve para unir, ¿no?, todo esto. Exacto. Es como ese punto que hace track, entonces voy uniendo los y bueno, y ahí van cayendo, y voy armándolos. Y es como decíamos hoy en el programa de radio, que es esa energía que cuando, como todavía, la verdad, estamos intentando, yendo en esta... En este mundo de ciegos, ¿no? Vamos yendo, manoteando, a ver cómo... desconocemos cuándo es el choque FAMI. ¿En qué momento voy a dar el salto, ¿no? Entonces la coherencia es la energía que une toda esa acción. Entonces, al preocuparme de la coherencia, bueno, ya puedo dejar, es como un piloto automático, ¿no? En la octava. Está el play puesto y es el piloto automático para que mi octava sea exitosa. Intentando que comience como dodecaba y llegue como dodecaba a la acción. A eso, ¿no?, tenemos que ponernos, exacto, a saltar de octava, siendo coherentes. Así que bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en este microprograma y nos vemos en la próxima.
Hasta luego, buenas noches.
Gracias a vos.
Traspasando las fronteras de nuestra propia mente, desde la radio.
Bueno, aquí estamos volviendo, ¿no? Después de este A Solas Com, después de este microprograma del ER. Y bueno, sí, lo difícil que es mantener en una sociedad cabalista, en la cual estamos programados por cabalistas a desear cosas cabalistas, a hacer cosas cabalistas que nos hacen sufrir, pero igual las defendemos, ¿no? Las defendemos y nos horrorizamos de otras que, como nos cansamos de decir en DLA, en esta octava espejo, que casi siempre lo que se refleja o lo que vemos, lo que creemos que está puesto de una manera, en realidad es un espejo y es al revés. Y bueno, y mantener esa misma energía, ¿no? Que en esas olas con nos decía Morfeo, que no es que es la llave, sino que es indispensable. Necesitamos otras energías, ¿no? Para volver a esta octava del do en la generalidad. Todos sabemos que en nuestra particularidad vamos expandiendo nuestra esfera a través de la autoobservación. Pero esa expansión de la esfera en la forma particular también depende de mi interconexión con el resto de las esferas. Si yo esta expansión la quiero para mí, para mi conocimiento, para mi expansión, hay un momento que esa esfera se vuelve rígida. Yo necesitar expandir para dar, ¿no? Para enseñar, para entregar esto que me es entregado a través de, en este caso, una vez que logramos hacer conocimiento, la información de Morfeo, ¿no? Porque uno lo puede leer, todo muy bonito, y podemos decir cosas increíbles, pero después, como bien dice Morfeo, es el momento que las papas queman, uy, miramos todos para otro lado, así que le vamos a poner el cuerpo como nos corresponde como humanos, porque sí, realmente estamos hartos de las hipocresías y necesitamos cambiar la realidad, porque ya está, no puede seguir existiendo la Villa 31, no puede seguir existiendo esto de separar educación pública y privada, che, ¿no? Porque si al final público es de todos, es del humano, ¿quiénes son los que no son humanos, no? Al fin y al cabo parece que son los que nos manejan.
Eso es lo clave, volver a lo simple. Un universo dual, demonios y humanos. No se puede estar en los dos bandos.
No.
Entonces, volver
con
a la
un
simpleza.
Culo en dos casamientos, no.
Entonces es eso. Estar atento si uno está siendo humano y no está alimentando toda la lacra esta de los demonios. Ahí tenés una guía importante, simple, aparentemente, pero una guía fin para ver si estás trabajando la coherencia. Cada cosa que hagas en tu vida, que sea para el humano.
Exacto, exacto. ¿Con esto alimento a la humanidad o no?
O no. Venía la imagen otra vez del átomo, ¿no? Del 99% es vacío. Y por afuera está el electrón a modo de energía negativa, como esa sala cómoda en la que todos estamos. Y en esa puertita, en el núcleo, en el centro, como de esa esfera, ¿no? Se puede también trasladarla a la esfera del ser, a la conciencia del ser. Está esa puerta donde está el protón, lo positivo, lo que uno por ahí pueda acercarse a lo más humano como concepto, y detrás y junto a ella el neutrón, como esa energía que equilibra y abarca no solamente a lo positivo sino también a lo negativo, a ese demonio, a esas energías oscuras, a esas orgas, daemon y otras alimañas que en realidad forman parte de toda también esta realidad, de toda esta historia, de todos estos siglos, de todos estos espacios matriciales. Entonces, el ampliar la esfera de conciencia tiene que ver, lo siento, con eso, de abarcar, de sentir, de que en realidad no hay nada librado al azar, ¿sí? De que todo tiene un porqué y tenemos que descubrirlo. ¿Dónde? Primero en nosotros y en la observación que hoy mencionábamos. Nosotros mismos, en esas energías que están, que nos muestran estas incoherencias internas, estas coherencias también, y que nos ayudan también a diferenciar nuestras oscuridades de nuestras luces y diferenciar externamente también al humano del demonio.
Claro, llevado más al lenguaje de DLA, sería cada vez que uno va a intencionar tener presente u observar si está considerando externamente al otro. Si eso está presente, es el ser, no hay duda.
Así que bueno, como siempre les decimos.
No nos crean, no crean nada de lo que decimos.
Investiguen y créanse a ustedes mismos.